Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este martes. Perdonen ustedes la voz que tenemos el día de hoy, que apenas y está pudiendo salir, pero vamos a platicar, Rafa, entre otros temas. Buenas tardes y gusto en saludarte sobre el resultado que se acaba de producir en la Champions hace unos minutos, donde a final de cuentas se anuló un gol, pero Dembélé le pone nombre y apellido a la victoria del Paris Saint-Germain 1-0 sobre el Arsenal.
¿Qué tal, mi querido Beto? Ahora sí, te escucho muy, muy silenciado.
Silenciado. Sí, caray.
¿Qué, no, hombre, que... Así? Pero bueno, siempre es un gusto compartir contigo, coñón, estar aquí para llevar todo a todo este auditorio que amablemente siempre está con nosotros. Y bueno, lo del partido este, pues importantísimo para el equipo de Luis Enrique, ¿no? De visitante, gol de Dembélé en el arranque del partido. Creo que mucho tuvo que ver que convirtiera tan pronto el París, porque pues te da un margen, como quiera que sea, de seguridad, y el equipo presionado lógicamente va a ser el rival. Tuvo momentos interesantes el conjunto de Arsenal, pero siempre se dio la respuesta cuando lo buscó en la figura de Donnarumma, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, ahí cerca del final, hizo una tajada al lado izquierdo, una desviada fantástica, buenísima. Y también Raya, ¿no? El portero, cuando fue exigido en el primer tiempo por París, que me parece fue mejor el París el primer tiempo. Y bueno, respondió el portero español muy bien, evitando que el marcador en medio tiempo se fuera, a lo mejor en lugar de uno, con dos goles a favor del París. Finalmente vence el París, creo que es merecido el triunfo, y ahora habrá que esperar el desenlace, ¿no?, del primer partido que va a tener también Barcelona frente al Inter. Pero creo que por ahí se inclina, por lo menos en mi particular punto de vista, yo creo que va el París, que se ha adaptado muy bien a lo que pretende Luis Enrique, está muy asentado, no terminó resintiendo mayormente la salida de Mbappé. Y por otro lado, pues el equipo de Barcelona, que lo que sea de cada quien, pues es, en lo que se refiere a fútbol, espectáculo, me parece que es el que mejor lo está dando.
En el mundo entero, sin duda. John, buenas tardes.
Hola, Beto. Rafa, un gusto saludarlos. Fíjense que me está tratando de acordar cuando Memo Ochoa trató de ir al fútbol inglés. ¿Se acuerdan que se hablaba mucho?
Sí, claro, en las se fue a probar.
De Jorge Monroy, en paz descanse, nuestro productor de nuestro programa. A mí me dicen, John, nunca podría ir a la Liga Premier porque no tiene la estatura, ¿no? Esa fue la razón principal, entre otras cosas, que si salía o no, Rafa, ¿no? Entonces fue como que la primera vez que, como reportero, puse más atención a la posición de arquero de los altotes, ¿no? Y hoy que estaba con Rafa viendo el partido, el segundo tiempo, pues es impresionante lo importante que se ha vuelto la posición de arquero del arco que tienen, o sea, lo que se estiran, que en tu época no te tocó casi nada eso, sí, Rafa, ¿no?
No, porteros así de la época, lo comentaba yo en Fútbol Picante Manga, que tuve la oportunidad con la selección mexicana, un partido en Torreón, de enfrentar a aquel nacional del Pulpa Echamendi, equipo uruguayo, que tenía grandísimo equipo, y que terminó siendo, pues ganó hasta la Intercontinental, ese conjunto.
Si en la noche ven las repeticiones, es impresionante cómo se avientan.
Sí.
Entonces, si agarráramos un
claro,
un medidor, ¿no? Te quedas de a cuatro lo que cubren hoy en día los porteros, sobre todo por abajo a veces.
Sí, naturalmente, con la pelota que saca Donnarumma. Es técnica de portero, es condiciones, calidad de portero, pero aprovechando naturalmente su estatura y su alcance.
Vamos al primer corte comercial del día de hoy y volveremos enseguida con Hernán Pereira en ESPN Radio Fórmula.
Hey,
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues estamos de regreso. A Beto Murrieta ya lo mandamos a su casa.
Sí.
Rafa, ya le explicamos que too much ice is not good, ¿no?
Yo se lo dije, no, todo tiene que ser on the rocks.
No, exacto. Dije, Betito, cuídese. La feria de Aguascalientes, que ni pudo ir. Pero bueno, le mandamos un abrazo al titular de este programa, Beto Murrieta, que se siente malito, que recupere la voz, pero el que está perfecto y listo para platicarnos de la actividad de la Champions, Hernán Pereira. Hernán, un abrazo. Hace años que no hablamos en radio. ¿Cómo estás? ¿No escuchamos, Hernán?
No, no nos escucha.
Ya comentaba en el espacio de Enfocados, ¿no? Que uh-huh. También tuvo una participación, una conexión con Hernán. Y decía atinadamente, ¿no? Siempre son muy muy puntuales los análisis, los comentarios de Hernán Pereira. Y decía, pues que le faltó ponche ofensivo. Y es cierto, el equipo de Arsenal. Tú estás jugando como local, ok, te hacen un gol, naturalmente que te lastima, porque se lo hacen a los 4 minutos, arrancando el partido, una jugada que tuvo profundidad el Jordiano, que creo que ha sido la mejor, ¿cómo se llama? Arasquez, un apellido rarísimo, ¿no? Arasqueliciano, que hizo una jugada por izquierda con una característica muy propia de él, lo recordamos jugando con el equipo del Nápoles, y una diagonal que mete Dembélé, ¿no? Que atraviesa por un buen momento, que aprovechó muy bien aquel periodo final con Barcelona, donde apenas tuvo oportunidades tuvo muchas, pero ahí creo que aprovechó como para demostrar su calidad. Yo creo que la operación ya estaba cuajada y terminó yéndose al conjunto de Arsenal. Pero bueno, la verdad es que Arsenal sí no tuvo el punch que debería de haber manifestado jugando local un partido tan importante, enfrentando un equipo que sabe jugar bien al fútbol, Paris Saint-Germain, y termina viéndose derrotado, ¿no? Ahora habrá que ver cuál puede ser la reacción del conjunto de Arteta en el regreso, en la visita que van a pagar en París.
Yo andaba comentando en Enfocados cómo de repente es una guerra de países o de continentes, este mismo enfrentamiento, porque el París es del fondo de inversión deportivo de Qatar, así como hay el fondo saudí, también hay el fondo de Qatar que llevó el mundial pasado, y el Arsenal es del señor Stan Kroenke, que tiene que ver con Walmart, pero es el dueño de los Los Angeles Rams, es el dueño de SoFi Stadium, el estadio más caro en la historia del mundo, costó más de 5 billones de dólares, y entre, ahora sí que como el que tiene como 20 coches en su casa, uno de sus juguetes es el Arsenal, Rafa. Y quieras o no, en este mundo de fondos de inversión, pues hasta hay pique, sí, porque claro, está un americano contra alguien de Qatar peleando por meterse a la final de la Champions, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y son dos equipos, bueno, que no se han visto con bueno, no, que Arsenal sí llegó, ¿no?, a una final. Uh-huh. Que precisamente, bueno, si mal no recuerdo, perdió con Barcelona, fue una semifinal.
Y ves ese uniforme y te recuerda a Carlitos Vela.
Sí, naturalmente. ¿No? Naturalmente, ahí empezó Carlitos Vela.
Hola, hola.
Después, ya conocemos todos la trayectoria de Carlos, ¿no? Cuando llegó al fútbol de España, haciendo sacrificio, llegando a Salamanca, jugando pues prácticamente en segunda división, luego en primera y luego cumpliendo junto con Griezmann en la Real Sociedad de San Sebastián.
Ahora sí tenemos a Hernán Pereira. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en ESPN Radio Fórmula.
Saludos, John, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Me escuchan bien ahora?
Fíjate que ahora sí que te escuchamos muy bien. Perfecto. Nos gustaría saber tu análisis, ¿cómo viste el partido de ida hoy de Champions?
A ver, veo una victoria justa del Paris Saint-Germain, un justo triunfo del equipo Luis Enrique, que es un conjunto compacto ofensivamente y defensivamente, con Dembélé de gran inspiración individual, como siempre desequilibrando en esta posición de Dembélé de 9, de media punta, que no es esos 9 culminadores, finalizadores, sino 9 que genere y que termina. inicia la jugada para Kvaratskhelia, que después en la devolución define bien con un pase de primera hacia el arco para conseguir el 1-0. Lo que llamó la atención, que a ver, el Arsenal pasa a perder al minuto 3 por la mínima diferencia. Con su estadio, con su gente, con su público, tuvo un partido por jugar, 87 minutos más los que adicionó el árbitro. Tuvo tiempo para dar vuelta al histórico, por lo menos para empatarlo. Y fue un equipo que careció de ideas. No anduvo muy bien en la mitad de cancha Mikel Merino, más allá del gol que le terminan anulando por posición adelantada. Bien sancionado, apenas adelantado, pero lo estaba. No pesó Odegaard como otros partidos. No apareció Rice con su remate a media distancia en la pelota parada o simplemente la pelota del movimiento, como vimos en aquellos tiros libres contra el Real Madrid. Y el conjunto fue un equipo que intentó el Arsenal, pero con pocas ideas. Trabaja bien la mitad de cancha el Paris Saint-Germain, con Vitinha, con Fabián Ruiz, con João Neves, y desde ahí controla los equipos. Desde ahí lo controló este Arsenal. Saka ganó poco en el 1-1, no apareció Martinelli, y el Arsenal entonces terminó perdiendo, dejando una sensación muy pobre y desaprovechó una oportunidad de por lo menos quedar mejor parado para el partido de revancha. Esto no está definido, pero se va a hacer cuesta arriba para el equipo de Arteta.
Yo comentaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Hernán, como siempre. Que, digo, sin haber sido actuaciones tan demandantes, con tanta exigencia, y que terminaran por destacar como las figuras o hicieron diferencia en el partido, creo que escasas, pero muy importantes, ¿no? Intervenciones, una al costado derecho de Raya, el portero español, que evita de esta forma, a lo mejor al descanso se fueran con dos goles en contra el conjunto del Arsenal, y luego la última que hace Donnarumma, ¿no? Una pelota cruzada complicadísima, y que comentaba Beto antes de que se fuera, y con John también lo comentábamos, y seguramente nos escuchaste en Enfocados, que decíamos que la estatura cuenta mucho, pero también la técnica del portero para sacar una pelota, pues la verdad, muy, muy difícil, porque le pegó fuerte, sólido, al segundo poste cruzada, y ahí evitó pues que pudiera Arsenal por lo menos rescatar un empate.
Sí, sí, verdad. Donnarumma tuvo un par de buenas intervenciones, Rafa, es cierto. Estuvo bien. Que comente, a ver, es típico del portero italiano. Es un arquero en el mano a mano, difícil de superar, achica bien, tiene buen reflejo para buscar la pelota abajo. Deja dudas en algunas pelotas aéreas. Y casualmente en el gol que le anulan al Paris Saint-Germain por posición adelantada, y se queda muy parado, no va a buscar la pelota, lo comentaba recién en Enfocados, sí. Y un poco hay que reprochárselo por la altura que tiene Donnarumma. Pero verdad, tuvo un par de intervenciones. En el balance igualmente muy poco para un conjunto de Arsenal obligado a buscar el empate como mínimo.
Ahora, ¿no te llamó un poco la atención o no te llama de la forma como había venido utilizando a Arteta por diferentes motivos dentro de los partidos de Liga Premier a Merino, que lo ponía no que fuera tanto volante, sino aparecía como un centro delantero mentiroso y dándole buenos resultados?
Sí, puede ser, sí, como que hoy de repente no apareció tanto, quizás intentó que jugara más cerca de los volantes para tener más fuego desde atrás. Sabía que le iba a poblar la mitad de cancha a Paris Saint-Germain y de repente buscaba su prioridad numérica en el medio, que trató de tenerla. Es cierto, tampoco rota mucho en ataque este Arsenal, porque aparece Trossard, aparece Martinelli como nuevo, aparece Merino en algunas circunstancias, pero hoy no tuvo eso. Yo creo que el Arsenal se sintió incómodo desde el arranque de la jugada, desde la generación del fútbol, por eso después no tuvo los volantes para que llegaran a posición de gol. Desde ahí le achicó bien los espacios del Paris Saint-Germain.
Hernán, yo te quería preguntar del partido de mañana. Barça, Inter, ¿quién te gusta para avanzar?
Me gusta el Barcelona. La verdad es que el Barcelona ha jugado un fútbol muy bueno toda la temporada. No le quito nada al conjunto del Inter, que viene con un bajón futbolístico. Que igualmente, hago un paréntesis, he marcado en este bajón en Copa con la derrota 3-0 ante el Milan y lo que fue las últimas actuaciones en el calcio. Pero independientemente de eso, el Barcelona viene muy bien en lo futbolístico, en lo individual, en lo anímico, y con una idea arriesgada, esto con el fondo que juega tan adelantado, pero que si bien es un sello de Hansi Flick desde el comienzo de la temporada, ningún equipo ha logrado contrarrestarlo, ningún equipo ha sacado provecho, independientemente que hay equipo que le ha marcado muchos goles a Barcelona, pero después termina recibiendo mucho más, como los 5-4 o los 4-4 que vimos este año. Ahora, el Inter es un equipo que defiende muy bien con esa línea de 5. pero tiene hoy individualmente y colectivamente un peso muy bueno este equipo de Barcelona, con Pedri, con Rafinha, con Lamine Yamal, una muy buena idea ejecutada por el técnico alemán. Lo veo mejor posicionado el conjunto de Barcelona para la serie de 180 minutos. No creo que se defina mañana, pero sí lo veo al Barcelona. No me extrañaría con el Paris Saint-Germain disputando la final por esta orejona.
Oye, sin dejar de reconocer, Hernán, el momento que vive Ferran, que en su regreso al Barcelona y sobre todo con la llegada del técnico alemán, creo que se ha reencontrado con pues mucho de lo que mostró cuando inició con el conjunto de Valencia, antes de los traspasos a otro conjunto español, luego con el City, pero la ausencia de Lewandowski, como quiera que sea, sí cuenta, ¿no?
No, claro que cuenta, sí. A mí Ferran Torres, por más que es verdad, Rafa, que ha tenido en este último tiempo algunos goles importantes, alguna que otra buenas apariciones, le quedó muy grande la camiseta del Barcelona, nunca estuvo a la altura. Una incorporación que llegó la temporada pasada para ser titular cuando estaba Xavi como técnico y nunca terminó de consolidarse. Ahora es verdad, la ausencia del polaco lo lleva a tener esta posibilidad de arrancar el partido. No habría que extrañar, de repente coloque un volante más y suelte a Daniel.
Hernán, te interrumpo, te agradecemos. Tenemos que pagar el sueldo de Beto Murrieta, que aunque esté enfermo, y nos tenemos que ir a corte comercial.
Abrazo, compañeros, hasta la próxima.
Gracias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No, porque si no subiría nada a mi Instagram, entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo. Bueno, es que no lo llamaría presión. Al final yo creo que un ambiente como el que vivimos en la final de Copa del Rey con las dos aficiones es salir a disfrutar, es algo que no se vive siempre, entonces no me lo tomo como presión, me lo tomo como algo bueno, algo, una experiencia nueva que me encantaría vivir otra vez, y al tomármelo así pues no siento presión, siento que tengo que disfrutar el momento, darlo todo y ya está.
¿Qué opinas de este chavito sensación del Barça, mi Rafa? No,
fantástico. De verdad, impresionante, ¿eh? 17 años, lo que ha conseguido, es increíble. Tú le puedes ver condiciones a un joven y decir, este pinta para crack. Pero lo que es muy difícil es ver jugar tan fácil y tan bien a alguien de 17 años. O sea, hacer las cosas con tanto sentido, no abusar de la gambeta, tener claridad, no. Sentido de la distancia, golpeo de pelota, fantástico, parte externa, interna, con el empeine, la asociación que cumple con los demás, el lateral que juega por su lado, se debe dar un banquete, estar jugando con la mil, porque pasa si te ponen la pelota siempre con la ventaja para que le tomes la espalda al marcador contrario. O sea, hace cosas verdaderamente extraordinarias. O sea, ahora ha entrado en este rollo de, lógicamente están los reflectores encima de él y bueno, ya apareció con un look distinto. Ojalá no pierda el gusto por jugar al fútbol tan bien como lo hace, tan fácil como lo hace, y que no se sube en el tabique, que sabemos que todos tienden a subirse, ¿no, Mifer?
Sí, quiero saludarlos, Rafa, John. A mí lo que me llama la atención es como los productos en Estados Unidos que dice, enchufe ese y reproduzcase, ¿no? Así es Lamine Yamal, porque lo ponen en la selección y rinde exactamente de la misma forma, Rafa. Lo pones afuera en el Barcelona y rinde así. Ahora, creo que llega en un hábitat perfecto para demostrar sus cualidades, que tampoco era sencillo porque había que cargar con un equipo sobre el que no había ese nivel de expectativas. El otro día ponía sobre la mesa la discusión, Piqué, que si Lamine Yamal hubiese jugado lo que hoy jugaba o lo que hoy juega con el Barcelona en aquel Barcelona. Me parece que es un buen tema de discusión y me parece legítima la duda. Lo que es un hecho es que yo no creo haber visto a Messi a esa edad haciendo las cosas que este chico ya hace. Pero Messi estaba rodeado de monstruos en donde no podía jugar lo que este hoy juega, ¿no?
Para mí hay una razón, y no solamente en el fútbol, en otros deportes. A mí me tocó ver lo que hacen hoy los chavitos en el golf, cuando los mandan a estas agencias deportivas o IMG, que es de representación. Yo me he topado a niños mexicanos en aviones que van a la academia de IMG, ya sea de fútbol, Estados Unidos, de tenis, de golf. Y hoy creo que un chavito de 14 años está recibiendo con tecnología, Rafa, lo que quizás en tu época, a los 14, pues jugabas y nadie te decía nada. Decían, este tiene talento. Hoy creo que están desarrollándolos mucho antes porque ya lo ven como negocio, como ahora sí en el buen sentido, producir ganado. Vamos a sacar a 2,000 chavitos porque es un negocio, primero, la ilusión
pero,
de los
papás. Pero la viña mal, con todo respeto, yo no responde a una línea de producción.
No come parte.
Sí.
Este está en el tema de que nació
es un tema
con aparte. Esas condiciones, pasa, como nació sí. Maradona,
claro,
como nació
este,
Messi.
Este está aparte.
Pero cuando estás detectando y estás generando tantos, claro, pues es igual como que el que iba por los diamantes. Siempre va a haber un
diamante. Sí, hay uno que brilla.
Te topas más grandote.
Un ejemplo clarísimo, John Fer, es la verdad, el fútbol de Argentina. Ya olvídate de la postura que tienen, que a veces terminan casi por ser insoportables, pero el desarrollo del futbolista en Argentina va encaminado a una fábrica de futbolistas. Sí, sí. Digo, los equipos lo que son fábricas de futbolistas. Entonces, tú acabamos de ver en el clásico Boca-River al zurdito 10 de River Plate, sí, que le hace el gol a Marchesín. ¿Sabes qué? Tiene 17 años también. Pero uno quisiera ver que la formación de los jugadores aquí en nuestro México y en nuestra, ajá, liga y eso, se diera de esa forma. Ahora, si nace, los que marcan diferencia, como ya está en ese tenor, Lamin, pues es, ahora sí que tocados con la varita, sí, pues, sí, nació, sí, con unas condiciones fantásticas y aparte han logrado capitalizar todo esto que estabas ejemplificando.
Y por más softwares que le actualicen a la Lamine Yamal,
pero
es
esto, Fer.
No, entiendo hacia dónde vas.
La ilusión de los papás de gastarse sus ahorros para mandar a su chavo en muchos deportes existe. Entonces, por un lado, es un negociazo, ¿no? IMG.
Bueno, como inversión.
Claro.
Pero, no, bueno, pero yo te voy a decir algo. Yo, en IMG, en esta academia y algunos otros en Estados Unidos, esos niños pagan por los otros que son el imán que atraen a, exacto, que todos los papás sueñan a que sus hijos, exacto, jueguen como esos niños que están becados en esas escuelas.
Pero dentro del que el papá que paga y lo bien que lo están haciendo con tecnología, sí, pues sí te topas el diamantote de que salió, porque habrá que ver de este chavo exactamente quién lo descubrió, cómo fue, quién le enseñaron. Porque lo que hace hoy a su edad quiere decir que de muy chavito lo entrenaron. Y eso es diferente, no, Fer.
Pero se nace, se nace. Claro. ¿Nunca viste un video de Messi de, ¿qué tendría? ¿8 años?
Sí, o menos, Rafa.
O menos.
Sí, sí, sí.
A mí me tocó en el Asturiano, cuando empezó la trayectoria en el fútbol de mi hijo, de Rafa, ver jugar a dos chicos. Calvín se llevaba uno y no recuerdo el nombre del otro. Era impresionante lo que jugaban. Ninguno de los dos en México llegó a primera división. Y les encantaba el fútbol. Y luego con el andar del tiempo los vi. Pero digo, tenían todo. A lo mejor sí le faltó eso de lo que dice John, sí, 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 como para terminar de encauzarlo, sí, 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 y pulirlo. Pero jugadores que realmente te llamaban la atención, que dices, no puede ser, aparte de la habilidad, lo inteligente, claro, que sea para moverse dentro de la cancha. Un chiquillo de 6, 7 años.
Y que tiene, particularmente la Lamine Yamal, lo mejor de dos mundos, ¿no? El atleticismo de un jugador de características africanas, porque es de ascendencia marroquí, y que, bueno, hay una discusión también en España cuando él, por cierto, decía que se sentía más representado por Marruecos que por España. Ese es un tema aparte, pero eso lo decía cuando tenía 14 años. Y la formación de la Masía, ¿no? Que es quizás la mejor escuela de fútbol en el mundo.
Sin duda. Ahí están los resultados, claro, ahora. Pero ¿desde hace cuánto se vienen dando?
Claro.
A lo mejor en la época de Cruyff, donde empezó ese tema del Barcelona diferente, sí. No había tantos jóvenes, pero ya en procesos diferentes empezaron a aparecer una cantidad en diferentes camadas de jugadores de gran calidad.
Yo he platicado con Bea Bullosa, que fuera nutrióloga de la selección mexicana, y hoy lo que se puede saber de un atleta, es decir, el Cruz Azul puede mandar a 50 chavitos de 15 años, que la diferencia atlética entre todos es la misma, no hay.
Hoy. Sí.
Y se pueden dar cuenta, es inteligente. Fíjate qué grueso con las fibras, tiene fibras cortas, fibras largas, cómo reacciona la presión. Hoy hay exámenes que le pueden hacer a los jóvenes que se los hacen, que de esos 50 dices, estos 5 están ahí, ¿no? Jürgen Damm, que tenía algunos problemas, en Pachuca le hicieron exámenes y fue cuando dijeron, hay que venderlo, y lo vendieron a Chivas. No, esa es la parte que a mí me tiene muy sorprendido de lo que ver. A mí me ha tocado ir con mi hijo a la gira de golf de 14 años o de 13 años y ves lo que hacen los chavitos de 13 años. Digo, qué bruto. Es decir, cuando yo jugaba a los 13 años me hubieran ganado por 10 golpes. Entonces, creo que eso es el resultado de muchas cosas, de alimentación, pero sobre todo una mecánica de trabajo y una tecnología que sí está grueso. ¿Y tú crees que los americanos, los nigerianos, los de Camerún, todos esos van a vivir?
Sí, pero los americanos han tratado de generar futbolistas de probeta, de laboratorio. ¿Desde cuánto tiempo? Cuando su plan era ser campeones del mundo en el 2000, yo me acuerdo cuando existía esa proyección, esa ilusión. Y no todo responde a eso, John. Sí, o sea, no todo responde a la tecnología. Yo voy con Rafael, algunos son tocados por la mano de Dios.
Como le quieras decir, a cuenta gotas.
A cuenta gotas, pues, ¿no? Sí.
Bueno, la suerte se busca.
La suerte se busca.
La busca, se encuentra.
Y si aprovechas todas estas herramientas que tú estás mencionando, bueno, pues.
Llega un momento y
claro, pácate. Exponencias, ¿no? Todas esas facultades.
Como pegarle al 36 en la ruleta, tarde o temprano le vas a pegar, ¿no?
Pues sí.
Pues vamos a una pausa y regresamos. Quiero que expliques de Donovan Mitchell.
¿Qué tiene, John?
Yo siento que Donovan Mitchell es de las grandes estrellas de la NBA que la gente no conoce, que prende la tele nomás ahorita en los playoffs.
No, lo que pasa es que no ha jugado en un mercado grande, John. Esa es la realidad. Donovan Mitchell, hoy jugador del equipo de Cleveland, antes estaba en Utah y no ha jugado para un mercado. No ha estado en Nueva York, no ha estado en California, no ha estado en la Florida. Y eso responde, ¿no?
¿Es como un Joe Burrow?
Es como un Joe Burrow, sí, nada más que este ya es más veterano y no ha sufrido la misma cantidad de lesiones que ha sufrido Joe Burrow, pero pues hizo que Cleveland tuviera la mayor cantidad de victorias desde que se fue LeBron James, de ese tamaño.
Uno pensaría...
No, pero solamente él es un gran equipo, pero él es la cabeza de ese equipo. No hay duda, Cleveland ya está en la siguiente ronda, barrió a Miami.
Uno pensaría que la final va a ser Oklahoma-Cleveland y la liga se va a poner a llorar.
Pues preferirían a Boston, ¿no? Yo no descarto a los Celtics de Boston. Los Celtics de Boston, que hoy pueden cerrar su serie contra Orlando, están arriba 3-1. La NBA se frotaba las manos con ver a Warriors-Lakers, es decir, a Curry contra LeBron, en la primera fase o en la siguiente fase. Parece que los Lakers no van a llegar a la siguiente fase, ya están abajo 1-3. O pues ver la final Lakers contra Boston, que esa es la final de ensueño, ¿no? Es el Real Madrid-Barcelona, es el Chivas-América en la final, pues es la que va a hacer que más televisores se prendan. Pero los Lakers, me parece, ya no van a avanzar contra Minnesota, y Boston sí va a estar ahí, y me parece que la final de la Conferencia del Este va a ser Boston contra Cleveland.
Sé que te tienes que ir, pero hoy juegan los Super Clippers contra los Nuggets.
Sí, a las 8 de la noche.
Serie, lo vas a transmitir, ¿cómo ves?
Por Disney Plus. Por Disney Plus,
John. Nomás va por Disney Plus, no va por ESPN.
Esos son los juegos que tiene TNT en Estados Unidos, John. Y eso es por eso los tenemos
cuando
acá.
Cuando son de TNT en Estados Unidos, son de Disney Plus.
Es correcto.
Okay. Y él los hace también con Miguel, ¿o no?
Con Miguel, le va a gustar con Miguel Ángel
Briseño. Es una pareja excelente.
Muchas gracias, Rafa. Lo disfrutamos mucho.
El básquetbol me gusta mucho.
Me divierto mucho con él, pero bueno, lo tenemos a las 8 de la noche, John. Me parece que los Clippers...
Como me ganó el otro día en el golf, voy a poner el zap.
Tengo que decir que creo que los Clippers van a ganar esta noche.
Gracias.
Gracias, John.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Les puedo confirmar que Mauricio Lanz deja de ser presidente del Mazatlán FC. Estoy tratando de averiguarles el estatus de Víctor Manuel Bucetich, si a él también le pidieron su renuncia o no. Lo que sí me confirman es Mauricio Lanz, que lo conocemos.
Muy bien.
Joven directivo que salió del América. Pues el Mazatlán ha estado para llorar. Tampoco les han dado mucho con qué trabajar, Rafa.
No, nada.
Excelente persona, ¿eh? El Chato. El Chato Lanz. Uh-huh. Aparte, no es que sea del agrado de todos, pero muy taurino, ¿eh?
Ok.
Incluso yo lo he visto torear.
Ah, muy bien.
Muy valiente.
No sé si Jesús Bernal sea muy taurino. ¿Eres taurino, Jesús?
¿Qué tal, John, Rafa? No, la verdad es que no, digo, neutral, ni pro ni contra, simplemente no es algo que haga habitualmente.
Ya. ¿Qué pasa con Chivas?
Bueno, pues está dentro de la terna de candidatos Domenech Torrent, quien el día de hoy pues ha dejado su cargo como técnico del equipo de San Luis. La directiva de Chivas lo ve con buenos ojos, les ha gustado el trabajo que realizó en la escuadra potosina y por eso lo tienen contemplado como alternativa para poder dirigir al rebaño sagrado, incluso ya con unas charlas, digamos, informales entre cuerpo técnico y directiva para sondear y ver cuál es la situación. Y bueno, pues seguramente en los próximos días tendrá que avanzar esto mucho más, pero sí les puedo confirmar esa parte, es candidato a dirigir Chivas a partir del próximo torneo.
¿Ves un escenario donde a Mauri invitara a empresarios a invertir, que les diera la operación, que se hicieran socios? Ahora sí que abriera la puerta del Guadalajara para que entren otros.
La verdad es que por ahora no, John, y lo he preguntado con gente de la directiva, me dicen que no tienen interés en hacer sociedades o en promotorías o esta parte. Tú lo sabes, porque te estuviste muy cerca con todo el tema de Amazon. Es muy lucrativo el equipo del Guadalajara también. Y no hay una crisis financiera. O sea, en realidad el equipo genera muchos recursos. A la gente no le gusta tal vez en lo que se invierte, porque a Mauri se ha dedicado en estos años a meter la infraestructura para que Verde Valle pudiera hacer sede del Mundial y también la Gigantera y hacerle remodelaciones al Estadio Akron y toda esta situación. Pero de que genera, genera. Entonces, la familia Vergara no está buscando o en la necesidad de asociarse con alguien en este momento.
¿Y todo el tema de Atlas, qué nos puedes decir?
Bueno, hubo movimientos estructurales. Se fue Germán Brunati, quien era director deportivo, y Aníbal Fager, que ya trabajaba en el área operativa, que llegó de la mano de Grupo Orlegui a la institución, pues hoy ha asumido la presidencia del Atlas. Él estará ahí, el lado deportivo lo verá Lalo Herrera, exfutbolista de Pumas, exfutbolista de Santos, que también trabaja en Grupo Orlegui, y ellos son los encargados, ¿no? Los que van a estar ahora en la operación del equipo rojinegro. Lo que queda el tema es que Gonzalo Pineda ha sido ratificado, a pesar de que llegó de la mano de Germán Brunati. La directiva retiene a este técnico, que no logró clasificar ni siquiera al play-in el torneo pasado, pero le darán la oportunidad de poder seguir adelante con este ciclo en el equipo rojinegro, ahora a cargo de nuevos directivos.
Llama la atención que el cambio es en directiva y no en técnico, ¿no? Normalmente es al revés.
Sí, la verdad es que sí, pero en realidad lo que hicieron fue promover gente que estaba ahí mismo dentro, entonces supongo que dentro del organigrama pues estaban contentos con él. Entonces, por eso deciden respaldarlo, al menos para este arranque de torneo. Veremos, de acuerdo a cómo le vaya, qué puede ocurrir, pero sí, de llamar la atención eso, ¿no? Que la modificación se viene desde la parte directiva y no en el director técnico, que suele ser el primero en echar.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Saludos, Dion. Hasta luego.
Unos momentos más iremos con Jesús Gallardo.
Con lo de Monterrey, que va a recibir a Pumas.
Sí.
Y que tiene, fíjate lo que es lo benévolo, que es el fútbol mexicano, ¿no? Que haciendo torneos francamente muy mediocres, en el caso de Monterrey, sí. Totalmente por debajo de la inversión que ha hecho la directiva, del plantel que tienen en papel, tienen un equipo, se podría decir, de elite. Y las cosas mal, y sin embargo, estás a un resultado Monterrey y de la mano, naturalmente, de Mikelis. Eliminas a Pumas, te metiste. Viene tu primer, le pegas al segundo lugar de la tabla, o en este caso al América, ¿no? O a Toluca. vas avanzando con posibilidades de coronar un torneo porque tienes un potencial. Nadie puede descartar si Monterrey, que regresan ahora, se supone, los españoles, los tres, y el equipo se conecta. No creo que tenga muchas complicaciones como para vencer a Pumas. Yo, francamente, a Pumas no lo he visto tan bien. Yo sí ha cambiado un poco la actitud, la idea. No tanto el diseño de plantel y eso, la actitud de los jugadores. A veces hasta un poco desviada de lo que corresponde, así me parece, ¿no? Todo lo que sucedió el otro día en su visita a Juárez.
Sí,
pero bueno, la lógica es que ahí Monterrey lo deje fuera. Y Monterrey de ahí para adelante, si lo hace jugando un buen partido y ves que se conectan, pues no lo puedes descartar como un candidato por lo que tiene.
Pues vámonos con Óscar Gallardo a Monterrey. Óscar, con Rafa Puente. Yo te quiero preguntar algo, porque hoy estaba hablando de eso, estoy juntando información para armar algo mañana en Enfocados. ¿Sí es un verdadero relajo el vestidor de Rayados?
¿Cómo estás, John? Un fuerte abrazo para ti, para Rafa y para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, totalmente, John. Desafortunadamente, pues en los últimos meses, Martín de Michelis poco a poco ha ido perdiendo el vestidor. Realmente hemos tenido declaraciones de distintos futbolistas en las afueras del barrial. Recuerdo a Germán Berterame, a Nelson de Osa, Lucas Ocampos, Roberto de la Rosa. Todos coinciden en que pues están a muerte con el técnico, pero no sé si sea una línea interna, yo, porque te puedo confirmar que el objetivo es el mismo en Rayados. Ellos buscan en este momento vencer a los Pumas en el partido de play-in, avanzar ante Toluca, eliminar a los Diablos, llegar a una semifinal, a una final y ser campeones. Pero honestamente me han comentado también que pues no todos están a gusto, no están conformes con este sistema de Martín de Michelis, que ya su continuidad, John, pende de un hilo en estos momentos después de distintas derrotas en la Liga MX y en el torneo de CONCACAF.
¿Quiénes crees que salgan de Rayados para el próximo torneo?
Es una buena pregunta, John. Empezando en el tema de la portería, Esteban Andrada, hay que recordar que hace algunos meses el equipo de la Roma de la Serie A puso por ahí interés en el guardameta argentino. No en sí una oferta formal, pero el hecho de que equipos en su momento de Europa se hayan fijado en Esteban Andrada, y después de la cantidad de errores que ha presentado el mismo
Andrada. Después del papelazo, no creo.
John, y bueno, esto fue antes de los errores. Era por un tema de banca, me comentaba, no para ser titular de la Roma esta situación. Un tema de revulsivo de portero suplente en su momento. Eso sí, antes de distintos errores en la Liga MX con el Monterrey. Pero el hecho de que el mismo Andrada haya levantado la mano, John, como te comentaba, para darle la oportunidad directamente a Luis El Mochis Cárdenas, diciéndole a Martín de Michelis que no puede con el tema de los abucheos, de la presión. Sabemos que está con ayuda psicológica, así como el club Rayados le facilita esta situación algunos elementos, Lucas Ocampos y Germán Berterame, otros futbolistas que toman esta ayuda psicológica. En fin, yo creo que empezando por la situación de Esteban Andrada, me parece que sería una de las principales bajas. El tema de Germán Berterame, John, ¿cuánto se lo peleó Rayados al América, al Atlético de Madrid, para que llegara el famoso quién da más? Y al final, pues no ha rendido. Germán Berterame y su familia en su entorno tampoco están a gusto, John, es la realidad. Hoy Monterrey carece de títulos. Te diría, si Monterrey es campeón de la Liga MX, quizá puede cambiar un poco, algunos podrían aguantar, pero hoy estos dos elementos quizá pudieran salir. El tema de Sergio Canales también no está cómodo con Martín de Michelis, y vamos a ver quién termina por salir primero del barco de los Rayados, John.
Pues un abrazo, Oscar. Yo creo que ese vestidor está que arde. Lo que pasa es que no han pasado cosas, Rafa, porque todavía están en la liguilla.
Claro, no. Te digo que haciendo un torneo para el olvido, tienen posibilidad, si se aplica, de, ¿por qué no?, llegar hasta la final. Ahora, yo te preguntaría, Óscar, si está confirmado que regresan los tres españoles, Ramos, que regresa Oliver Torres y Canales, y por otro lado, si va a estar el Mochis, que tampoco, antes cada vez que lo utilizaban respondía muy bien, pero ya cuando se había hecho de la titularidad en este torneo, estarás de acuerdo que también se equivocó.
Sí, por supuesto, un fuerte saludo también para ti, Rafa. En el tema de los españoles, este día Sergio Canales regresó a entrenar al Parejo en la actividad de fútbol en el Barrial con los Rayados. Ya está listo, me comenta una fuente que terminó los ejercicios en un 80%, ya está apto para la competencia oficial. Sin embargo, se espera que en los próximos días ya esté al 100% en el tema futbolístico. Ya está contemplado para concentrar, por lo menos, una buena noticia para Martín de Michelis. Sergio Ramos y Oliver Torres hoy continuaron con trabajo diferenciado. Me cuentan que este jueves y viernes Sergio Ramos tendría unas pruebas de unos exámenes de campo para saber si puede estar por lo menos en la banca para el domingo ante la UNAM, ya que la idea es que esté junto a Canales a la disposición de Martín de Michelis.
Se está cortando, Oscar. Pues un abrazo, Oscar. Estaremos pendiente de la actividad de Rayados contra Pumas. A ver, Rafa, Ancelotti a Brasil. Yo dije hace un par de semanas aquí en el programa que, como cualquier ser humano en su chamba, pues de repente tiene que haber retos que te saben más que otros, más allá que si merece salir de Real Madrid o no, pero yo pensaría que Ancelotti, darle la oportunidad de dirigir a Brasil en un mundial, debe ser algo que diga adelante, es un reto más y nuevo, Rafa.
No, claro. No, pues Ancelotti no ha dirigido en un mundial. Entonces, pues naturalmente que para él es algo atractivo, interesante. Yo a lo que me refería cuando, bueno, comentamos algo, fue bastante breve en Enfocados, John, es que si de haber ganado la Copa, haber seguido peleando en la Liga, no está totalmente descartado, pero se ve muy difícil, sobre todo por este doble golpe que le hace estado el Barcelona, ¿no? Primero, en la visita del conjunto culé al Santiago Bernabéu, le puso un baile y goleó al Madrid. Y luego ahora le quita el título en la Cartuja y en Sevilla del torneo de Copa, un torneo que reviste mucho interés también en España. Pero de no haber perdido, por ejemplo, el partido con el Arsenal, que estuviera con vida en la Champions, digo, si ganaba la Champions nuevamente, por supuesto que no se va del Real Madrid. Ahora, ante la situación que de repente la gente se queda con lo más fresco, lo que acaba de suceder, lo que ha venido sucediendo en este torneo, que no ha sido un buen torneo para el Madrid. Lógicamente, el interés de Brasil por llevarlo, que no es la primera vez que lo ponen, ya lo habían más o menos.
¿Tú no crees que Brasil hubiera esperado a que terminara a fines de mayo la Champions con tal de decirle a Ancelotti, vente a dirigir a Brasil? ¿No crees que Ancelotti, pase lo que pasara, iba a tomar Brasil como todo pinta?
Bueno, si lo está viendo como una etapa ya final de su carrera, sí.
O una etapa nueva, un nuevo reto, yo digo, Rafa. Sí, pero no bueno, digo final, como un reto diferente.
No, claro, claro. Sobre todo el tema de ir a un mundial y aparte dirigiendo a Brasil.
A eso es lo que me refiero. No,
digo, dirigiendo a Brasil es como si le ofrecieran, ya calificado para dirigir a Italia, Ancelotti, dirigirla en un mundial. Lo vería seguramente con mayor cariño la representación con Italia, porque es su origen. Pero futbolísticamente y todo lo que represente, repercute Brasil en una Copa del Mundo, estar al frente como director técnico, pues sí está.
Me acuerdo de niño, me decían, Brasil quita 11, pone otros 11, quita esos 11 y pone otros 11. Y todavía tiene igual de misma calidad y no sabes ni quién es quién.
Ahora, aquí no va a ser quitar 11, pero si llega Ancelotti o llegue cualquier otro, te aseguro que tienen material de sobra para tener un equipo competitivo en Copa del Mundo, de sobra. No te estoy hablando o diciendo que para ser el campeón del mundo, habrá que ver cómo lo amalgama, pero que hay materia prima para ser un equipo competitivo ya para el Mundial de Brasil, no tengo ninguna duda.
A ver, el Canelo anda en Arabia Saudita. Vengo diciendo hace tiempo del fondo saudí, acaban de estar aquí en el Chapultepec con Lev Golf, patrocinan el tenis, el pádel, empiezan a comprar más y más jugadores. Cristiano está ahí y Canelo se decía que tenía firmado un contrato para pelear con Jake Paul, el que enfrentó a Mike Tyson, que ahora va a enfrentar a Chávez Jr., pero el Canelo rompió el contrato y dijo, no hombre, me voy por la lana Arabia Saudita. Esa pelea el fin de semana se va a transmitir en ESPN y en Disney Plus, y escuchemos desde Arabia, desde Saudi, al Canelo.
Canelo Álvarez con nosotros. Canelo, siempre contento de tenerte por acá ahora en Arabia Saudita. ¿Cómo ha sido la preparación y cómo ha sido sobre todo la adaptación a horario y a clima, hermano?
Pues yo creo que eso ha sido el proceso un poquito más complicado, ¿no? De toda la preparación. Los primeros días, apenas hasta hace 4 días ya me empecé a sentir como en casa, ahora sí. Entonces estuvo muy bien que nos hayamos venido 3 semanas antes, porque sí es complicado, ¿no? Y desde que dijimos, desde que vimos que íbamos a pelear acá, dijimos aquí nos mínimo 3 semanas antes para poder adaptarnos a lo que es el horario, el clima también es distinto y juega mucho un factor ahí. Entonces, por eso fue un acierto el venirnos 3 semanas antes. Sí, la verdad que para mí eso es un orgullo, el pintar de verde, blanco y rojo en cualquier lugar que me presente. Para mí es un orgullo y siempre había tenido un sueño de pelear en otro país y ahora lo estoy cumpliendo, y poner a mi bandera de esta manera y representarla de esta manera para mí es un orgullo y la verdad que me siento muy orgulloso de poder hacerlo, de traer más mexicanos también acá a pelear, a mostrarse ante el mundo, y eso me enorgullece muchísimo.
Bueno, el saludo entonces ahí a América Latina y a territorio mexicano.
Así es, saludos a todos, gracias por todo su apoyo, espero que disfruten de esta noche.
Fíjense que tengo un amigo que está en el mundo del boxeo, Rafa, y me dice que la gran pelea sería en septiembre en Las Vegas contra Terence Crawford. Es un boxeador americano de Nebraska, afroamericano. Yo lo conocí hace unos años en Green Bay porque es fan de los Packers, pero dicen que esa va a ser la pelea que por primera vez en Las Vegas será en el estadio de los Raiders. Es decir, no en la arena T-Mobile, sino la meterían en el estadio de la NFL. Y mira, nos guste o no nos guste cómo opera el Canelo, que él mismo se pone a su rival y negocia con el rival, pues yo creo que a veces son envidias, porque la lana que ha ganado y la que le falta ganar,
No, pues las cosas, ¿por qué las hace? Pues evidentemente porque se lo ha ido ganando. Porque el Canelo arrancó su carrera igual que cualquier otro boxeador, como un auténtico desconocido.
1,500 pesos al mes. Claro. Le pagaba la Fundación Telmex un departamento, y esos 1,500 a Beto Murrieta y a mí nos contó una vez que eran, fue papá, eran para la leche, los pañales y el transporte público.
Por darte unos puñetazos.
Por darte unos puñetazos.
¿Y a dónde ha llegado? Será criticado por muchos. Digo, ¿qué es un profesional? Eso no lo puede poner en tela de juicio nadie.
Pues gracias, les mando un abrazo. Beto, no le eches tanto hielo, por eso no tienes voz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.